Sacamos la mirada y nos ubicamos en Italia. La justicia de Milán entregó ayer al Parlamento italiano pruebas que considera evidentes que comprometen al primer ministro Silvio Berlusconi en un caso de prostitución de una menor conocida como Ruby Robacorazones, lo que complica su situación judicial y política. En las actas, que están resumidas en 389 páginas, el tribunal sostiene que cuenta con numerosas pruebas de que el jefe de gobierno violó la ley contra la prostitución infantil y cometió abuso de poder en el caso de la joven marroquí Ruby, fugada de un centro de acogida de menores y contratada para las fiestas privadas de Berlusconi. Un notable número de jóvenes mujeres, se prostituyeron con Silvio Berlusconi en sus residencias, el cual paga tales servicios, esto está escrito, lo escribieron los magistrados, que describen, según las indiscreciones, un mundo sórdido y decadente. En este régimen de tertulia también vamos a invitar, para conocer una perspectiva desde Italia, vamos a invitar a Mario Lubetkin, director de la agencia de noticias IPS, colaborador de En Perspectiva en Roma, Italia, que está por allí siguiendo de cerca este tema. Mario, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo observas esta noticia?
Y bueno, naturalmente es el centro del debate en este momento en Italia, no tanto por el anecdotario, porque la casa Berlusconi parece la casa del Gran Hermano, la casa de él en Arcore, la Villa San Martín, en función de todo lo que ha salido en ese informe judicial de más de 300 páginas que hoy todos los medios de comunicación lo están tratando y analizando en cada uno de los detalles, y que efectivamente, si fuera comprobable esto, surge un escenario aterrador.
Aterrador. ¿Qué dicen?
A mí me parece que es un escenario aterrador, sin duda, creo que la palabra es apropiada, porque lo que yo he podido leer hoy en la mañana, entré en el Corriere della Sera, lo que pude ver es que entre el mes de febrero y el mes de mayo del 2010, según la acusación que hace el Ministerio Público, el primer ministro Berlusconi tuvo encuentros en su residencia, no sé si de verano o de esparcimiento.
Es su casa diaria.
En su casa diaria. Tuvo encuentros en los fines de semana reiterados con una niña de 16 años. Y que esa niña, también entendí que esa niña de 16 años estaba en algo así como un albergue infantil. Y que funcionarios del albergue estaban también implicados porque habrían facilitado la salida de la niña para que ejerciera esas actividades. Bueno, esas cosas que en el resto del mundo a veces uno ve las noticias que ocurren, y bueno, ocurren entre delincuentes o personas que van a la cárcel, pero que el primer ministro de un Estado razonablemente civilizado, como uno supone que es Italia, participe, sea activo en este tipo de cosas. Y después, en el mes de octubre, se comunique telefónicamente con la niña de 16 años para decirle: la plata que tú quieras yo te la proporciono, pero por favor que esto no salga a la luz. Bueno, yo supongo que estas cosas son verdad, porque además han salido en primera plana en los diarios italianos en el día de hoy o de ayer. Son realmente aterradoras, es decir, es un país que está totalmente fuera de la normalidad, absolutamente fuera de la normalidad, ¿no?
Quisiera señalar dos cosas, no sé si puedo incorporarme.
Vamos a redondear, Mario, rápidamente un aporte y ahora vamos contigo. Carlos.
Correcto. No, un minuto, es decir, lo de las llamadas, si fue a la casa o no, todo, decimos sí, se demuestra. Ahora lo pienso que el abuso de poder, cuando llamó al jefe de policía para que la liberaran, claro, porque está detenida por un robo, eso tiene que estar absolutamente comprobado. Claro. Es decir, y es lo más grave, sin duda.
A ver, Connie.
El primer ministro Berlusconi, que cuenta con mi simpatía como dirigente de la derecha, no cuenta con mi simpatía por sus hábitos de cuchipandas. De todas maneras, la versión de Pepe, en realidad, la versión del Kindergarten no es tal cosa. Berlusconi fue constructor en la década de los 60, 70... No, primero fue cantor en cruceros y después fue constructor en el boom italiano de los 60 y 70, se vinculó, apareció en las listas de la PDUE, se convirtió en millonario, después se metió en los medios y desde el año 93 es el personaje central de la política. Su partido, el Popolo de la Libertad, viene de ganar elecciones, en los últimos años, y por eso es primer ministro. Ahora, se separó de su mujer y además todo indica que le gustan mucho las fiestas, sin ninguna duda. Lo que tiene es que de su viejo, de los tiempos de constructor, en las afueras de Milán, tiene un conjunto de apartamentos en donde tiene la generosidad de compartirlo con una cantidad impresionante de chiquilinas que siempre son jóvenes, bonitas y muy animosas. Bueno, entonces la idea el hospicio donde están las niñas, no, tiene un bulín para cada una. Y una de ellas, aparentemente, no es de 16, sino que tenía 17, cumplió los 18 ahora en el mes de noviembre, es Ruby, que en algunas versiones, todo esto son versiones de prensa, le decía que era sobrina del presidente Mubarak, pero ella es marroquí, donde puede haber un problema de demora en la inscripción, porque la señorita, si uno la ve, realmente está muy crecidita para haber cumplido los 18 años.
Mario, ¿qué dices tú que querías? Tú mencionaste allá de pique el concepto de aterrador.
Sí, no, y usé el traté de resumir todo el anecdotario porque junto a lo que los colegas señalaban hay muchísimos más, esas 300 páginas, habla de enorme cantidad de casos, todos a través de interceptaciones telefónicas de todo tipo, y por eso hablaba de la casa del Gran Hermano, donde todo se está sabiendo. Lo podríamos, digo, porque yo lo quisiera llevar al escenario político, o sea, los efectos para Italia, más que lo anecdotario, que a esta altura es un dato de la realidad. Porque inclusive sus principales colaboradores de gobierno han salido ayer en forma furibunda a tratar de señalar la importancia del rol del primer ministro para el salvataje de frente a la crisis económica que hay en Italia, en Europa, señalando de que quizás él estaba haciendo algunas cosas improcedentes, pero que nada quitaba la esencia porque era su vida privada, y el debate lo llevaba a la libertad individual violada de su derecho a actuar privadamente como él lo considera. Por parte de los opositores, que a esta altura no es oposición de centro de izquierda, sino es oposición de derecha también, porque el presidente de la Cámara de Diputados, que se separó de él y que fue el cofundador de su partido, hoy es un acérrimo opositor al gobierno, desde otro ángulo de la derecha, ya hablan de un descontrol general. Y como recordaba alguno de los colegas que recién habló, su propia mujer señalaba de que él estaba enfermo cuando se separó de él, sobre todo cuando se empezaron a conocer los casos de otras jóvenes de edad menores de 18, eso hace ya unos años, por lo tanto la novedad no viene de ahora. El problema es lo que está también en discusión ahora, es inclusive los elementos de la seguridad del Estado, o sea, el hecho de que todas estas chicas comprobadas, entre las cuales les señalo que hay muchas latinoamericanas, entran a la Casa de Arcore, que es la casa de vivienda del primer ministro, que es la Villa San Martín, un palacio maravilloso, prácticamente sin control, entonces lo están planteando como un problema de seguridad del Estado. O sea, ¿cómo un primer ministro puede tener esta interacción con decenas y decenas de personas sin control absoluto, donde allí puede haber, como decían algunos de los debates esta mañana, de terroristas a espías? Y por lo tanto, Italia como tal queda desguarnecida de frente a esta situación, porque se trata del primer ministro de Italia, más allá de todo el debate. Pero lo otro que quiero decir, que es el eje de la polémica del día de hoy, más allá de todos estos datos, de las violaciones, de la prostitución infantil, etcétera, es qué va a pasar con esta Italia, con estos hechos que son esencialmente políticos. Y la primera reflexión es que vale como información, es que el primer ministro, el día anteayer, hizo un largo cadena, como se dice en Uruguay, cadena indirecta de televisión, en lo cual dedicó todo el tiempo a autodefenderse sobre este tipo de cosas, sin hablar absolutamente una palabra de toda la serie de problemas enormes que está viviendo y que vivirá las próximas semanas Italia, lo que ha determinado dos cosas. Por un lado es que los sectores de centro que estaban haciendo puente con él, después de que él ganó el voto de confianza en el mes de diciembre y por lo tanto salvó su gobierno, prácticamente han roto los canales. Y la otra preocupación que está trascendiendo desde la misma casa de gobierno es el peligroso aislamiento internacional que puede empezar a tener Italia, sobre todo de Europa, a partir de todas estas circunstancias.
Claro, lo interesante es que aquí hay un montón de, como tú decías, de anécdotas que pueden ser divertidas para muchos, pero en realidad acá lo que se está planteando, se está cuestionando o está temblando es el cimiento de, por lo menos del gobierno de Berlusconi.
Sí, yo creo que hace tiempo que está el cimiento del gobierno de Berlusconi bastante endeble, y sobre todo a pesar de que el cimiento está endeble, ha logrado sortear más de una crisis, a veces en el borde con los votos, pero ha logrado. Ahora, yo creo que no deberíamos dejar de lado también el hecho, a pesar de que Connie tiene esas simpatías por Berlusconi, por el hecho de que la acusación contra este hombre en este momento que hace el Ministerio Público es una acusación por prostitución infantil. Porque la niña no era solamente una niña con la cual se divertía, que cada uno hace lo que, de su vida privada lo que quiere, sino que cobraba por esa actividad, y que estaba, nadie sabe en definitiva si cobraba ella sola, si tenía algún
intermediario
que aparentemente tenía en el lugar en donde residía. Bueno, francamente creo que eso no puede ser tolerable en ningún estado del mundo, que el primer ministro quede involucrado en algo semejante.
Pero para
y que está... y enseguida termino, Connie, y que creo que el otro hecho que también se ha señalado que es muy importante es el hecho político. Es decir, Italia está en el borde de una crisis política permanente y en el borde del aislamiento político, porque ¿quién puede ser, salvo Connie, asociado de un personaje con estas características? Y entonces creo que eso para Italia es un serísimo problema y para Europa es un serísimo problema.
Pepe, es muy fácil. Yo siempre me acuerdo de una vuelta hace 20 años cuando volvió de Europa el viejo y querido vicepresidente del gobierno, segundo gobierno Sanguinetti, Hugo Battaglia, volvió de Inglaterra y dijo, estoy maravillado, estuve por Europa y lo que estoy muy sorprendido es la cantidad de apoyo que tiene la señora Thatcher. El problema es que los que apoyaban a la señora Thatcher eran ingleses, galeses y escoceses, irlandeses del norte, y los uruguayos estaban todos en contra, menos yo, que estoy a favor. De la misma manera que otro iba a Estados Unidos y decía, qué sorpresa que había gente que estaba a favor de Reagan.
La señora Thatcher se dedicaba a la prostitución infantil.
No, pero que no es la prostitución infantil. La prostitución infantil es la historia que ahora sale por los jueces que están notoriamente vinculados a la sinistra, izquierda, y que lo quieren
es otra
tirar
apreciación.
Abajo, porque políticamente...
Así que ahora los jueces no sirven.
No, yo no dije que no sirven, dije que tendrán que atenerse. Berlusconi tiene que atenerse a la justicia, y desde el punto de vista político tiene que atenerse a lo que disponga los diputados, es decir, los que le ratificaron hace un mes, capaz que le retiran la confianza y tendrán que convocar elecciones. Lo que no soporta la izquierda italiana, que después del gobierno del Ulivo no logró ganarle nunca a Berlusconi, es precisamente que todas las veces son los italianos los que lo eligen. Y eso es lo que desde acá un uruguayo sentado en su casa o en una tertulia dice, ¿qué cosa loca? ¿Tú crees que los italianos son tontos y no leen Corriere de la Sera o no miran la televisión o no escuchan los informativos? Saben todo. El asunto es, el sistema político italiano que se cayó a pedazos con la desaparición del Partido Socialista y la corrupción del Partido Socialista en los tiempos del gobierno de Craxi, de allí para acá tuvo que hacer nuevos partidos. Y esos nuevos partidos te gustan o no te gustan, gana la derecha.
Pero con ese razonamiento Adolfo Hitler tenía razón y Mussolini también.
Tendrías
que haber sido un gran seguidor de ellos.
Señores, vamos a redondear. Está complicado el tema hoy, Carlos.
Bueno, tres cosas. Primero, cuando Berlusconi hace liberar a esa prostituta detenida por robar, ya no es su vida privada. Y él lo admite. Lo único que dice es que actuó como un hombre de corazón que ayudó a los necesitados. Lo cual, aparte ridículo, es mucho más grave. Porque si va a hacer liberar a todos los ladrones porque le toca el corazón, el primer ministro de Italia, ¿a dónde va? Después, en cuanto a la... Yo pienso que va a caer porque para controlar la crisis va a tener que tomar medidas duras que con esta... exigua mayoría o no mayoría que tiene, no va a poder. Y yo estaba mirando el panorama político. La oposición en este momento sería mayoría frente a Berlusconi. Pero el tema de esa oposición es que tiene un arco iris tan amplio, desde el derechista que se fue hasta la extrema izquierda, que nunca van a poder unirse. Esto me hace acordar un poco, aunque sean de signo contrario los gobiernos, a la situación de la Argentina. El apoyo a Cristina Kirchner quizás sea menor que el de la oposición, pero la oposición a Cristina Kirchner va desde la derecha de Macri y de Narváez, claro, a Pío Solanas. Es decir, tampoco se van a poner unir nunca contra ellos. Es decir, tanto Berlusconi como Cristina Kirchner son beneficiarios de la oposición dividida.
Mario, que estás allí en Roma, tenés todo el panorama para cerrar este tema. ¿Cómo estás viendo, digamos, el asunto de ahora en más?
Sí, yo parto de las últimas reflexiones. Efectivamente, si hay una explicación porque Berlusconi no ha caído hasta ahora, por la debilidad opositora, claramente, o sea, si bien las encuestas lo dan en caída muy fuerte respecto a los niveles de consenso que tenía anteriormente, en este momento Berlusconi, del punto de vista de las encuestas, está en una caída muy severa. Y hay un elemento que todavía no está claro cómo va a jugar, porque, digamos, el informe salió en el día de ayer. Hay líneas que no, en general, en este país de fuerte incidencia del catolicismo, de la Iglesia y del Vaticano, son líneas que, si se pasan, pueden generar escenarios incontrolables. Uno es la prostitución infantil. La Iglesia como tal no se ha pronunciado abiertamente, se ha pronunciado indirectamente, pero está claro que un pronunciamiento del Vaticano en este contexto puede ser un golpe de gracia determinante en este proceso de estos días, de ver cómo se va a ir desarrollando. Pero aparte de eso, el gobierno tiene tres escollos, tres momentos complejos en los próximos días, que junto a esta debilidad del primer ministro como nunca antes la tuvo, puede determinar escenarios incontrolables. Uno es que en los próximos días se vota la articulación del federalismo, o sea, lo que la Liga del Norte está tratando de aplicar, que es una forma de división de Italia distinta a la que existe actualmente desde el punto de vista constitucional, y allí depende de los votos opositores para que su propuesta pase, ya que al momento la distancia, según la votación del 14 de diciembre, entre gobierno y oposición son 3 votos, más allá de que se habla del nacimiento de un nuevo grupo para estos días que le daría algunos votos más a Berlusconi, pero no lo suficiente como para tener serenidad. El segundo es en los próximos días, el desafuero del ministro de Cultura, que son cualquiera de estos factores pueden ser gatillos desencadenadores que puedan desencadenar una situación incontrolable y puede terminar efectivamente la crisis. ¿Cómo? Reitero, como son todos, es un juego de ajedrez en la cual se mueven muchas piezas, como también podrían mantener a un Berlusconi muy débil en los próximos meses en función de la propia debilidad opositora. Aquí quien va a perder naturalmente es Italia, porque la fragilidad del escenario económico, los riesgos y los peligros económicos determinan la necesidad de un conjunto de medidas muy fuertes y severas, como lo está tratando de hacer Alemania y Francia, y del cual Italia todavía no ha tomado para nada esas actitudes y medidas.
Mario, gracias por tu participación en esta tertulia de hoy, y seguramente estaremos en contacto en los próximos días para hacerle seguimiento a este tema.
Correcto.